There are bigger problems to outthink.
Opportunity in transportation.
Greater challenges to outdo.
ESG commit build or retrofit.
When we never settle for the world that's been built,
will AI make my real estate choice?
That's when we drive it forward.
Breaking ground on our new headquarters.
Welcome to the charm.
Towards better outcomes and better futures for our clients and our communities. At Cushman & Wakefield, better never settles.
Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh. Lox, like Naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like Naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter Naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at factsfightfentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health.
Haciendo. Sería, no sé, sería de ciencia ficción que de repente Mbappé fuera fichado por el Madrid y se lo olvidara acabar bien las jugadas y las acabara todas mal. Pero es que Mbappé ha llegado a ser Mbappé precisamente por meter muchos goles, no por meter pocos goles.
Es que aquí el tema de la camiseta del Madrid, no sé si pensáis que es un peso o no, pero a lo mejor llegar a un equipo y ver al lado a Vinicius, que no digo que sea precisamente y únicamente por eso, pero ver que Vinicius, que es el tío que ya estaba el año pasado, es el líder absoluto, porque yo creo que aquí no hay duda. Es que si ahora nos ponemos a mirar entre Vinicius o Mbappé, ¿alguno diría que el líder del Real Madrid es...
No. ¿Es Kylian? No, pero yo creo que el líder del futuro y del proyecto sí tiene que ser y va a ser Kylian Mbappé.
¿Sí? Lo que pasa que también Mbappé, del Mbappé que estamos hablando ahora, ese Mbappé de 45, 50 goles, increíble, es verdad que llevamos un año sin verle, ¿eh? En el último tramo del PSG y en la selección francesa no le estábamos viendo tampoco. Yo creo que él está en un proceso, no sé si personal, mental, físico, no lo sé, creo que físico no es, que no está bien, látigo. En la temporada pasada Mbappé, tú le veías jugar, es verdad, contra la Real Sociedad hizo un 8 tremendo la defensa de la Real, pero no vimos a ese Mbappé que recordábamos y que veíamos los highlights cuando era muy pequeño y cuando ya le vimos con la selección francesa y luego ya en partidos importantes de Europa. Creo que el último año de Mbappé, futbolísticamente hablando, tanto en el PSG en Francia como en el Real Madrid, no es bueno y que algo tendrá que cambiar, por mucho que juegue en la izquierda, en el centro o de central, porque es lo que dice el látigo. Da igual dónde le pongas. Si es que da igual, al final... Claro, tiene que meter goles. Es un tipo que se le caen los goles. Es un tipo que es muy, muy bueno. Y si tú de repente... Es como si... Como cuando llegó Courtois al Madrid. No nos olvidemos que cuando llega Courtois al Madrid parecía transparente. Los primeros 6 meses de Thibaut Courtois no paraba ninguna que en teoría un portero de alto nivel tiene que parar. Y mirad lo que es ahora Thibaut Courtois, ¿no? Pero Courtois era transparente. Estaba en otros líos. Quizá la cabeza la tenía en otra cosa. Pero pasó también con Courtois, que la primera temporada de Courtois fue bastante normal.
Sí, a ver, al final va a acabar llegando. O sea, es que a mí me parecería muy extraño que de repente, pues como decía Látigo, Mbappé se olvide de marcar goles. Pero yo creo que sí que tenemos que mirar atrás, como hacías tú, Nacho, porque la Eurocopa, al final, con la excusa o no, porque será cierto lo de la máscara, la Eurocopa de Mbappé también es muy discreta. Así que llevaba también con esas sensaciones. Entiendo que será un proceso, no sé si de adaptación más que a la ciudad y al equipo, porque parece que se lleva bien con los compañeros, sino el proceso mental o todo lo que le esté ocurriendo él a nivel extrafutbolístico, que lo sepa, pues a nivel psicológico, pues calmar y volver a concentrarse en el fútbol, que es lo que se le da bien.
Ahí sí que parece que su madurez personal, que cuando le escuchas hablar es la que transmite, ¿no? Transmite un tipo inteligente, un tipo con empatía, un tipo maduro, le debería ayudar a superar la situación, que es difícil, pero que, coño, que juegas en el Madrid, que tienen mucho talento. O sea, lo extraño es que falles las ocasiones de gol. Lo normal no es nada extraordinario que tú las metas. Por eso cuando, la última vez que cuando habló después de los 2 goles al Betis, le decía, bueno, ahora ya estás en tu nivel y tal. Le decía, no estoy ni de lejos en mi nivel, porque el primero que sabe que no está bien y que está fallando goles que él no suele fallar es Mbappé. Esa es la buena noticia, ¿no? Que cuando tú ves al chico, el chico parece que la presión la sabe gestionar bien o la ha sabido gestionar bien porque ya la tenía con 18 años y ya en Francia se le exigía, no sé, con 19 o con 20 cuando gana el Mundial de 2018. Entonces creo que él ya tiene un bagaje en la mochila, a pesar de que es un futbolista todavía joven, suficientemente grande como para aguantar el peso del escudo del Madrid.
Pero, ostras, hay algo, las digo, que no sabemos, porque es verdad que es un tío que desde bien joven, desde los 18 años, ha aguantado la presión, pero que el propio De Sanz, que lo conoce desde hace muchos años y que lo ha tenido en su equipo, no sea capaz de dar una explicación al tema o no lo esclarezca. Es más raro todavía.
Sí, porque ahí puede haber algo que ninguno de los dos quiera contar. Porque si no, a lo mejor entran en una guerra abierta. Primero, porque a lo mejor digo, porque no lo sé. De Sanz piensa que Mbappé se ha borrado. A lo mejor porque Mbappé piensa que De Sanz le está utilizando como chivo expiatorio y que De Sanz es uno de los satélites que tiene el PSG para echarle mierda cada vez que pisa suelo francés. O sea, hay cosas que se nos escapan. No, lo de la primera vez puede ser un descanso pactado, y eso me lo puedo creer, pero lo de esta convocatoria hay algo que ni Mbappé ni De Sanz nos han contado, estoy seguro.
No hay que olvidar que a Mbappé le ha presionado el presidente de la República Francesa para que se quedara, que el Paris Saint-Germain hizo absolutamente de todo para que se quedara en París y que finalmente acaba abandonando el buque insignia, la representación de su país, y se marcha a Madrid. Yo creo que todo eso también está por allí y a saber lo que tiene que estar viviendo.
De todo lo que ha rodeado los últimos 2 años de Kylian Mbappé, desde que parecía que iba a fichar por el Real Madrid ya sí o sí, no sabemos ni la mitad, o sea, no sabemos un tercio de lo que ha pasado ahí, y no sé si les habrá algún día, pero yo ahí veo cosas mucho más misteriosas que simplemente que un jugador esté triste porque ve que ha dejado una afición tirada o algo de eso. No, yo creo que hay algo detrás que no sé si sabremos algún día. Hemos tenido que esperar 20 años para que Agassi dijese que no le gustaba jugar al tenis. En su libro lo dijo, o sea, y no lo sabíamos. Y es un tío que decía, yo iba a la pista y no quería porque no me gusta jugar al tenis. Lo hacía porque se me daba bien y, oye, a final de año veía que la cuenta bancaria, muchos ceros. Pero no le gustaba. Pues a saber en qué proceso vital está Kylian Mbappé, que al final muchos jugadores sobre salud mental hablan sobre esto, porque si Látigo, Irati, Marcos, yo tenemos un problema personal, al final nosotros tenemos que rendir con la palabra o con nuestro trabajo, pero no de manera física o con el acierto delante de 70.000, 80.000 personas mirándote. Y es mucho más complicado.
Y yo he jugado al final a balonmano y quizá no este nivel en segunda división, semiprofesional, y yo tuve una temporada así, una temporada en la que tuve que acudir a un psicólogo porque cuando la cabeza no va, el cuerpo no funciona y no funciona a la misma perfección. Entonces, toda la presión o todo lo que pueda tener a nivel mental Kylian Mbappé le puede estar afectando como jugador, porque, como he dicho antes, es que son humanos y la mente a veces pesa más que los pies.
Bueno, pues es otra de las situaciones que tiene el Real Madrid ahora que abordar tras el parón, el de Kylian Mbappé, que no está bien en lo deportivo y que, bueno, pues ojalá que en lo mental, si es que tiene que recuperarse, pues que lo haga también, porque no ha ido a la selección francesa. Escuchábamos ahora a Didier Deschamps. Cambiando un poco de tercio, no sé si habéis visto una de las imágenes que nos ha dejado la jornada del domingo, que ha sido en un partido de Segunda Federación en Cataluña, entre el Europa y el San Andreu. No es muy habitual, pero se ha vencido una de las gradas del estadio, la grada visitante. Creo, ahora se lo preguntaremos a uno de los protagonistas, que no tenemos que alarmarnos en cuanto a heridos graves, pero es impactante, desde luego. La grada del San Andreu, la imagen se ha venido completamente encima del campo, con cientos de aficionados que han caído al césped celebrando un gol. ¿Lo habéis visto?
Sí, yo lo he visto por redes sociales. La imagen es un susto morrocotudo. Menos mal que esa grada no es gigantesca, entonces, porque si no, ahí estamos hablando de una tragedia, ¿eh? O sea, pero el susto es increíble, cómo se cae. Me ha recordado a veces a imágenes que vemos de partidos en Sudamérica y sí. O sea, cosas que sí. te quedas ahí, vamos, tremendamente asustado.
Creo que fue en el Madrigal, ¿no? Que se le cayó a Palermo.
Sí, eso es.
También una especie de... Pero no era como en este caso, que se cae un trozo bastante grande, ¿no? Que hay compañeros periodistas, además, ahí justo trabajando.
Sí, yo creo que ha caído encima de un fotógrafo o así, que estaba en esa portería.
Mira, está todavía seguramente con el susto en el cuerpo y lo ha vivido de muy cerquita el capi del San Andreu, Alberto García. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
una imagen que ha impactado, porque vosotros estabais ahí celebrando el gol muy cerquita de vuestra afición, que hoy ha sido masiva en ese fondo ante el Europa, y ¿cómo lo has visto? De repente se ha venido todo abajo.
Pues sí, sí, la verdad que ha sido un susto bastante grande. Me ha pillado verlo muy cerquita, y hemos pasado de la emoción al miedo un poco, ¿no? Porque al final se ha caído y ha sido mucha gente la que se ha caído, pero bueno, por suerte no hay heridos graves.
Cuando has visto la imagen, ¿cuál ha sido tu primera reacción? ¿Has dejado de celebrar? ¿Te has ido a ver qué pasaba con los aficionados, a intentar sacar a gente que estaba apilada una encima de otra?
Sí, sí, bueno, ya te digo, yo estaba acelerándolo prácticamente con ellos y he visto cómo se caían a 2-3 metros de mí, y bueno, pues me ha tenido así un poco de susto, y en cuanto he podido retener un poco a lo que había visto, pues he intentado ayudar a los que estaban en el suelo, que bueno, por suerte no los han dañado mucho.
No se han dañado mucho. Entiendo que habrá gente que habrá quedado herida. Alberto, lo que te refieres es que no hay nadie grave, ¿no?
No hay nadie grave, no. Al final sí que ha habido un par o tres que tenían una herida en la rodilla, en la pierna y tal, pero por suerte no ha ido más.
Bueno, el partido se ha suspendido. Era el 3-5, si no recuerdo mal ese gol. O sea, estaba siendo un auténtico partidazo, y en el minuto 47 el árbitro ha dicho que eso no se podía solucionar, que entre la gente que se había hecho daño y demás, y que la grada no había manera de arreglarla, os han aplazado el partido, ¿no?
Sí, la verdad que está siendo un partido bastante loco, pero bueno, estamos disfrutándolo, y una pena que se haya caído la grada. Y bueno, el árbitro, como es normal, ha dicho que si no se garantizaba la salud de la gente o la seguridad de la gente, pues que no se podía continuar, y lo entendemos, pero bueno, sí que es cierto que es una pena, porque al final no es culpa de la afición, ni mucho menos, porque al final sí es una valla que no estaba bien puesta, y pues cuando hay un gol, pues si hay tanta gente y no está la gente, o sea, esa valla no está acostumbrada a que pase esas cosas. Cuando hay un gol, pues es normal que se vaya ahí abajo, y luego nos arrepentimos, pero bueno.
Claro, esto a nivel deportivo a vosotros también os perjudica bastante, porque, bueno, no va con vosotros, es un tema de seguridad. No sé exactamente quién tiene la potestad o quién debe ser el encargado de revisar esto, pero no sé si a nivel de club habéis comentado, si vais a reclamar algo, si vais a imponer una queja o algo así.
No, o sea, aún no se ha comentado nada dentro del club. Yo imagino que se jugará a puerta cerrada, porque sería un problema un poco con el tema de las entradas y tal, que ya están compradas y algunos ya supongo que las habrán tirado y tal. Entonces no sé bien qué hará, eso decidirá la federación. Nosotros no creo que digamos mucho, y estaremos a la espera de qué dicen.
Ha sido un derbi, Alberto, bastante caliente, ¿no? Después del partido veíamos imágenes en las calles de aficionados de ambos equipos, al margen, no sé si a raíz de lo que ha pasado con la valla, pero después del partido se ha liado también, imagino que estaréis al tanto.
Sí, bueno, la verdad es que los derbis suelen ser un poquito locos, pero sí que es cierto que hoy ha sido un poquito más incluso, y sí que es verdad que, bueno, cuando acaba el partido había incidentes. Nosotros no nos hemos enterado muy bien porque estábamos dentro y no nos dejaban salir, pero por lo que hemos ido viendo en redes y tal, sí que había problemas. Bueno, esperemos que no haya pasado nada grave y que no haya ido mal la cosa y que todo se quede en un susto.
Es que, claro, entiendo que esto al final para muchos es un partido de segunda federación, Alberto, pero solo hay que ver vuestra grada, lo llena que estaba. Es decir, es que hay ambientes mucho menos caldeados en partidos de primera que en este. O sea, esto a nivel masivo, a nivel de masas, era un partido de primera división. ¿Se ha notado cierta falta de coordinación o de seguridad después de que se cayera esa grada, o tú no lo has visto así?
Sí, bueno, a ver, o sea, nos hemos preguntado al árbitro si podía, yo qué sé, al menos la policía hacer un cordón policial o algo para que hubiera seguridad con la afición y que se pudiera continuar el partido, y bueno, el árbitro nos ha dicho que no, que la policía no iba a ir ahí en ningún momento, que la seguridad tampoco, y ha decidido suspenderlo. Nosotros queríamos jugar, los jugadores de Europa también querían jugar, queríamos que seguir disfrutando de esa fiesta, pero bueno, el árbitro ha decidido así, y bueno, si es así, pues lo respetamos.
Irati, a ti te pilla cerquita. Es verdad que es un partido de segunda federación, pero las condiciones que tiene que tener este tipo de derbi son casi como uno de primera, porque a nivel de masa social es absolutamente increíble.
Sí, al final es un clásico, es el gran derbi de Barcelona, se sigue de muy cerca en toda la ciudad de Barcelona, se paraliza prácticamente la ciudad para este duelo entre Europa y San Andreu, y ha ido creciendo un poquito la crispación, ¿no? Porque también antes de la valla ha habido lanzamientos de mecheros al césped y había quizá un poquito más de tensión de lo que ha habido en otros duelos entre Europa y San Andreu.
Sí, que siento que, bueno, dicen que ha habido algún lanzamiento de la grada, pero bueno, también es porque cuando han metido el gol yo no lo he visto ahora en redes, que no sé quién ha metido gol de ellos y se han empezado a callar la boca a la gente. Entonces, claro, si provocas a la gente, pues es normal que la gente responda.
Bueno, Alberto, pues lo bueno es que no haya pasado nada grave con ningún aficionado, ningún compañero tampoco de la prensa, que como bien decía, creo que el ático estaba muy cerquita de esa zona de la grada. Y a nivel deportivo, oye, estáis ahí, ¿no? Cuando se juegue este partido, estáis cerquita de esa zona de playoff.
Sí, ahora bueno, tenemos que acabar este y acabar de ganarlo, intentarlo al menos. Y también tenemos un partido que se suspendió, que fue el de Elche, que jugaremos el miércoles porque, bueno, por el tema de la dana y tal. Y el miércoles jugaremos, y así que bueno, estamos con dos partidos menos ahora mismo y a la espera de intentar escalar en posiciones y estar ahí arriba.
Alberto, pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y toda la suerte para lo que queda de temporada.
Muchas gracias. Adiós a todos.
Un abrazo para Alberto y bueno, os voy a despedir ya porque me quedan muchos temitas por tocar. ¿Habéis visto la carrera de MotoGP hoy?
Claro, hombre. Había que estar ahí vibrando. La verdad que no lo tenía difícil, Jorge, sí. pero bueno, una caída le hubiera hecho perder el Mundial.
Pues vamos a tener que abordar ese temita, así que en un minuto me voy para allá y con mucho más, ya lo sabéis, hasta Laguna, que estamos en Radio Marca. Irati, Látigo, Nacho, un abrazo grande, buenas noches.
Un abrazo.
Un placer, un beso.
Marca Póker, el programa que te habla sobre todo el mundo del póker, cumple 5 años. Donde debe estar en la radio del deporte, Radio Marca. Si quieres unirte a David Luzago y a una comunidad que no para de crecer, escúchanos los domingos por la noche y en podcast.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Hacemos equipo? El 15 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas a Madrid. Forma un equipo con 2, 3 o 4 compañeros de trabajo y representa a tu empresa en esta fiesta del deporte. Inscripciones en carreradelasempresas.com. Patrocinan Quirón Prevención, Banco Sabadell, Kenvio, Rodilla, Piaggio, Marca y Radio Marca.
¿Otro parón?
De selección.
Yamal se ha caído y duda es Morata.
¡Qué mala pata!
Jugamos contra Suiza.
¡Vamos a darles una paliza!
Con Pablo López e Israel Raiz en marcador.
No me lo pierdo, yo soy oyedor.
Se dice oyente.
Pues que pase el siguiente.
España-Suiza, este lunes en marcador.
Radio Marca es absorbente.
Sin ninguna duda, la gran noticia del día y del fin de semana. La teníamos en el mundo del motor, la estábamos palpando, la estábamos esperando ayer. Bueno, ya fue una buena jornada de sábado. Hoy tocaba certificarlo y lo ha conseguido. Vaya año que ha hecho Jorge Martín, que ahora sí podemos decirlo, es campeón del mundo de moto GP.
Última curva, Fonsi se lleva las manos, también lo está haciendo Gino Borsoi, está entrando en la recta, 2024 ves, cae la bandera para hacer historia, merecida absolutamente para que Jorge Martín haga estallar el box al proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Así ha sonado la victoria, el campeonato del mundo de Jorge Martín. Es la voz de las motos en esta casa, en Radio Marca, lo ha contado David Blay. Hola Blay, muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Y, por supuesto, también con José Manuel Martín. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, era una victoria más o menos cantada, esperada. Lo estábamos hablando ayer precisamente en la previa, lo tenía todo de cara a Jorge Martín, pero, ostras, incluso en una carrera plácida como la de hoy, yo que la estaba viendo, o sea, al menos sentía esos nervios, sobre todo en las vueltas finales.
Es que justo cuando todo parece más sencillo es cuando más fácil es perder la concentración, y eso siempre te lo cuentan los propios pilotos, ¿no? Porque cuando no tienes nada que perder como Pecco Bagnaia, tiras, sabes que si te caes, te caes, y si no, pues habrás hecho una heroicidad. Pero estar pensando que esto no se acaba, José Manuel, ya veis, se nos ha hecho larguísima la retransmisión y ha durado lo mismo que cualquier carrera de MotoGP, pero estar pensando eso, tener que estar pendiente de unas especificaciones diferentes en un circuito que te conoces de sobra, pero en el que nunca has corrido con estas temperaturas y en estas circunstancias, después de saber que ayer tenías una oportunidad, que tú mismo eras consciente de que prácticamente no la ibas a conseguir, pero dormir un día más, estar toda la mañana esperando, porque al final hasta última hora no corres. Yo creo que son muchos temas de gestión emocional, más incluso que de pilotaje, que no eran sencillos, ¿no? Luego la carrera pues ha transcurrido como dijimos ayer. Bagnaia ha ganado, que era lo esperable, 11 victorias para él, 3 para Jorge Martín, que nadie se olvide de eso, y sin embargo Jorge ha sido campeón del mundo. Marc Márquez ha demostrado que a partir de pasado mañana se va a subir en una Ducati oficial y va a ser, si cabe, un tío todavía más peligroso. Y Jorge, entre que ha estado tercero, que es donde prácticamente ha estado siempre que no se ha llevado la victoria, y que ha tenido a su amigo Aleix Espargaró, que hoy se despedía del Mundial de Motociclismo, evitando y haciendo de dique para que alguien llegara y le molestara, pues sí, puede parecer una carrera plácida, pero yo estoy seguro de que cuando hables con él, pues seguramente te diga lo contrario, ¿no?
José Manuel, es que fíjate que desde que le ha pasado Marc al principio de la carrera se ha mantenido en esa posición prácticamente en tierra de nadie, ¿no? Un error muy gordo tenía que cometer para que se le fuera la posibilidad de las manos, pero incluso él mismo decía que las últimas vueltas le embargaban las emociones y prácticamente no podía ni correr. Es que es el peso de todo un año, el sueño de toda una vida en una
vuelta
en la que estás corriendo prácticamente solo.
Sí, es el camino hacia lo más alto, hacia la gloria es muy largo, y esas últimas vueltas, esa última parte se hace eterno, ¿no? No solamente por lo sufrido y por lo vivido este año y estas últimas semanas, cuando estaba todo tan igualado, pero él tenía la ventaja, sino nos lo comentaba él luego después en la rueda de prensa que ha hecho, pues en solitario ya, lo que supone para él, ¿no? Para un niño que estaba en San Sebastián de los Reyes con 4, 5, 6 años, merendando en los circuitos lo que le preparaban sus padres, y entre entrenamiento y entrenamiento pensando en ser un día piloto de MotoGP y campeón del mundo, ¿no? Y ahora pues ver todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, las lesiones, porque nada más llegar a MotoGP en 2021 se pegó un grandísimo golpe en Portimao y se rompió 7 huesos, que de ahí viene un poco lo de Terminator, ¿no? Lo de Martinator, porque está hecho pues de hueso y también un poco de biónico de aquellas fracturas, ¿no? Y bueno, y llegas al día definitivo y es normal que sientas un poquito de vértigo, ¿no? Pero creo que él lo ha negociado muy bien. Él ha dicho que ha dado todo, que si hubiera sido una carrera de primeros de año, pues hubiera quedado también tercero porque Bagnaia y Marc Márquez iban muy deprisa.
Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh-uh. Lox, like Naloxone keeps humans safe, like Lox keep bikes safe. And own, like Naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter Naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at FactsFightFentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health. Fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out, because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at FactsFightFentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health.
Pero bueno, creo que él lo ha negociado muy bien y ha explicado un poco el cambio mental que ha sufrido en este tiempo, en estos últimos tiempos, en el que dice él mismo que ha cambiado pues eso, el agobio por quizá por no ganar o el miedo a perder por el disfrute y la ilusión de ganar cada carrera, y ese cambio de mentalidad es parte del éxito que ha conseguido hoy.
el éxito que ha conseguido hoy, poco después de ganar esa carrera, todavía en caliente, muchas de las cosas que decías ahora, José Manuel, las recordaba Jorge Martín en los micrófonos de los compañeros de DAZN. Así hablaba Martin Aitor.
Una larga carrera, digamos, muchos altibajos, muchos momentos duros y nada, desde aquí ahora mismo solo puedo dedicárselo a esa gente que me ha apoyado desde el primer día, desde que empecé a ir en moto, sobre todo mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuelo que está en el cielo, toda mi familia, mi tío, es que no podría parar, todos los equipos que me han dado oportunidades y no sé, estoy en shock, a veces yo me da por llorar, me da por reír, me da por todos los sitios, hoy sea un día bonito y nada, estoy un poco en shock, como te digo, y no tengo muchas palabras.
¿Tenéis la sensación de que este Jorge Martín, antes de empezar el año, se habría imaginado siendo campeón del mundo? Sobre todo por aquello que decían que no era la moto principal. En fin, el año pasado venía de donde venía. Había que ver también la evolución mental y de madurez de Jorge Martín. ¿Creéis que él mismo tenía este objetivo clarísimo, que iba a acabar en Valencia, en Barcelona, ha sido en este caso peleando el Mundial?
Yo creo que él se sorprende de lo que consigue estar tan cerca el año pasado, y de repente ese cambio de mentalidad del que habla José Manuel le viene también porque decide trabajarlo, porque se ha dado cuenta de que puede pasar algo que no esperaba que pasara a tan corto plazo, ¿no? Otra cosa es que, efectivamente, tú sigas pensando que no tienes la mejor Ducati, pero aún así no os engañemos. O sea, Ducati a Primo Pramac le da una moto fantástica, aunque no sea la mejor, evidentemente, y Jorge Martín se da cuenta el año pasado que es capaz de sacarle rendimiento cuando nadie está pensando en él la pasada temporada para poder estar tan arriba. Él de repente hace un clic y ve posible algo que no veía factible a tan corto plazo. Entonces, es verdad que a inicios de temporada siempre tienes la incertidumbre de saber si lo que fue puede seguir siendo, pero una vez que vio que era capaz de mantener la regularidad y que estaba en un nivel de pilotaje muy similar al de Peco Bagnaia, yo lo que creo es que él piensa que puede pelear hasta el final. Y me parece que también ese convencimiento y esa estrategia de darse cuenta que ya no se corre solo los domingos, sino también los sábados, que es donde él ha sido bastante superior, es la que le ha acabado llevando al triunfo.
Sí, bueno, él además ha confesado que el bajón mental, psicológico de haber perdido el Mundial el año pasado le llegó en enero, que en enero fue cuando de repente sintió ciertos problemas psicológicos, como de mentalidad, y ahí tuvo que tirar para adelante, que cambiar el chip, y luego también tuvo otro momento complicado, que fue cuando Ducati otra vez no apuesta por él. Y apuesta por Marc Márquez, y por segunda vez, pues, entre comillas, lo rechazan como piloto de fábrica. Y ahí pues comentaban eso, que tenía dos opciones: o hundirse y venirse abajo, o utilizarlo como motivación y ir hacia arriba. Y bueno, creo que lo ha hecho perfectamente, que se ha reforzado con ese entre comillas rechazo. Y sí, quizá no sé, en enero, pues ese bajón, pues veía una montaña muy alta por subir, pero como dice David, ha ido poquito a poco acumulando muchísimos segundos puestos, que eso sí que Peco Bagnaia además lo ha reconocido, que él ha ganado más carreras, ha sido más fuerte, pero seguramente le ha faltado sumar esos segundos puestos que sí ha hecho, que ha hecho Jorge Martín, y decía Peco que tenía que aprender de eso, que tenía que mejorar en ese aspecto. Así que creo que mérito absoluto de Jorge Martín, que se ha ido construyendo una temporada prácticamente perfecta y que ha culminado, pues eso, con una carrera en final en la que ha estado muy sólido, muy firme y evitando cualquier problema que hubiera llevado a una tragedia.
Estamos en un formato de Mundial que a mí me choca todavía más de pensar. Hay carreras los sábados, hay carreras los domingos, no sé si en total son, no he hecho el recuento, pero 500 puntos, una barbaridad así, y hemos llegado a la última carrera todavía peleando entre Peco y Jorge Martí. Yo cuando empezaba a ver aquello de las carreras al sprint el sábado y el domingo, os tengo que confesar que era de los que pensaba que se iba a sentenciar el Mundial antes, por una cuestión de matemática, ¿no? Que iba a haber más puntos y, oye, si tienes un mal fin de semana de sábado y domingo, pues te puedes quedar descolgado en la recta final. Ha sido una pasada de Mundial esto.
Sí, hay que tener en cuenta que Jorge acaba con 508 puntos y que solo le saca 10 a Peco Bagnaia. Yo creo que es al contrario en esa reflexión, ¿no? Que es muy difícil tener un muy mal fin de semana. Tú te estás probando en entrenamientos, te estás probando en una carrera al sprint, lo que para mí baja ligeramente la ansiedad con respecto a jugártelo solo a una carta, porque en carrera pueden pasar muchas cosas y tú ya has probado en competición reglajes que funcionan o no, configuraciones que podrías hacer, te das cuenta de cosas que pueden ser diferentes al día siguiente, y es cierto que democratiza mucho el tema. También es verdad.
Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh-uh. Lox, like Naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like Naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter Naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at FactsFightFentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Que Bañaya y Jorge Martín han estado a un nivel muy alto, porque no hay que olvidarse que Marc Márquez ha quedado tercero, pero la diferencia es de 112 puntos, que son más de cuatro carreras, prácticamente cuatro carreras y media, si solo contamos carreras de domingos en este caso, ¿no? Entonces, me parece que es un mundial que también a veces es un poco esquizofrénico, porque hace cambiar mucho las cosas entre las carreras cortas y las largas, y que efectivamente también iguala un poco esas fuerzas, y a lo mejor, si solo habláramos de un Mundial de domingo, la lógica nos dice que lo normal es que hubiera ganado Pecco Bagnaia, pero en este nuevo formato es posible que el beneficiado haya sido Jorge Martín.
Sí, el formato es el que es, y el que mejor interpreta ese formato es el que gana, ¿no? Y al final el que mejor lo ha interpretado ha sido Jorge Martín, y al final es lo mismo, ¿no? O sea, el mérito es ser muy, muy, muy constante, y él ha sido un poquito más constante que Pecco Bagnaia. Y luego también, pues, el mérito de los dos, ¿no? De llevar el pilotaje tan al límite, ser tan fiables algunas veces, y cuando cometen errores regresar, y han monopolizado mucho los puntos porque siempre eran primero y segundo, es decir, casi siempre. Era muy difícil que si ellos estaban bien, no terminarán en los primeros puestos de la tabla. Y también sucede una cosa, sus motos son prácticamente idénticas, cosa que tiene, pues, que hay que apuntarle a Ducati de haber sido justo y no perjudicar al piloto que no es de fábrica por el de fábrica. Tienen la moto muy similar, tienen un talento muy similar, y entonces ha hecho, pues, eso, que estuvieran tan igualados hasta prácticamente el final, porque con tantos puntos, como tú dices, ¿no? Pues al final se ha decidido por unos poquitos, ¿no? Por un puñado de puntos, que a lo mejor el año pasado le faltaron a Jorge y ganó Bagnaia, y este año pues le han faltado a Bagnaia y ha ganado Jorge. Así que yo creo que es eso, es un mundial parecido, muy igualado, y al final que se decanta por algún detalle hacia uno y hacia otro.
Vamos a estar muy pendientes también, seguro, en el próximo mundial, de Marc Márquez, que ha sido tercero. Hablaba así hoy del mundial de Jorge Martín.
Bueno, Pecco no ha ganado el Mundial este año porque ha habido un pilotazo español que se llama Jorge Martín, que ha hecho un grandísimo año. Ha tenido velocidad, más consistencia. Pecco ha tenido mucha velocidad los domingos, ha ganado muchas carreras, pero Martín es el merecidísimo campeón. Que lo disfrute. Son momentos muy bonitos para la carrera deportiva de cualquier piloto, pero el primero siempre es muy especial, así que enhorabuena a todos los fans de Jorge, y especialmente a él y a todo su equipo.
Pues elegante Marc Márquez en sus palabras con su compatriota, con Jorge Martín, y es una de los alicientes para el año que viene, ¿no? Para los amantes del mundo del motor. Habrá que ver cómo está Jorge, habrá que ver cómo está Pecco, pero habrá que ver cómo está Marc Márquez, que el año que viene se prevé que ya puede pelear por ese mundial, ¿no? David, José Manuel.
Claro, yéndose a Ducati oficial, sabiendo que ya ha podido ser tercero del mundo, que para mí la primera parte de la temporada para él ha sido una prueba, porque no sabía hasta dónde podía forzar, no conocía al 100% la nueva moto, no era perfectamente consciente de en qué condiciones físicas y de exigencia propia iba a poder moverse. Y todo eso le ha funcionado, es decir, el Marc Márquez de la segunda parte de temporada es un Marc Márquez que opta al título. Realmente por puntaje, ¿no? Lo que pasa es que era un año que podíamos decir de casi transición, y en ese año de casi transición, el tercero en discordia acaba siendo el piloto de Cervera. Y luego hay que tener en cuenta algo que ya apuntábamos también durante la retransmisión, que es que al final Jorge Martín el año que viene no corre con Ducati, corre con Aprilia, y por mucha fuerza que vaya a hacer Aprilia y mucho talento que tenga Jorge, es que es evidente que hay un desequilibrio grande. Vamos a ver también cómo se cierra ese capítulo y cómo vemos a principio de temporada las opciones que tiene de poder estar peleando por podios, que seguramente sí que ocurra, pero va a haber un punto que te da la Ducati que no te da nada, y esa es la realidad, y que no va a cambiar a corto plazo. Entonces, seguramente estemos ante un cambio de paradigma en el Mundial, donde Marc y Bagnaia ya deberían estar peleando por ser los dos tíos que más arriba estén, y a lo mejor se pueda ir metiendo gente en medio. Pues por ejemplo, Pedro Acosta ha sido quinto en su debut en MotoGP, y es alguien que puede evolucionar y que ha demostrado que puede hacerlo. Hay gente que también, como Jorge Martín, quisiera volver a Ducati y demostrar que se han equivocado dejándoles ir, como es el caso de Nea Bastianini. Entonces hay toda una serie de condicionantes que en teoría deberían apuntar a que Pecco, que ya domina perfectamente la moto, y que Marc, que ha dado un salto, estén ahí arriba, pero en MotoGP en los últimos años hemos visto una transición donde no hay una seguridad absoluta.
Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh. Lox, like Naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like Naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter Naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at FactsFightFentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar. Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Sí, bueno, evidentemente nadie imagina una temporada próxima sin que Marc Márquez sea protagonista máximo, ¿no? O sea, ni él mismo se lo imagina. Él este año se fue a Gresini para saber hacia dónde iba su carrera deportiva, si iba hacia la retirada o iba hacia seguir sumando victorias y títulos mundiales. Y evidentemente la respuesta ha sido positiva. Va a seguir dirigiendo su carrera hacia con la máxima competición, y el año que viene pues tiene la moto que él deseaba, que es la mejor moto, y es pues uno de los mejores pilotos de la historia, y seguramente el más talentoso ahora mismo de los que están en activo. Así que esa combinación va a hacer que haya muy pocas opciones de que el Mundial no sea un mano a mano entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, además desde la primera carrera, no como este año, que como decía David, pues le ha costado aprender a llevar la Ducati. Además era la Ducati de este año, no la de era el año pasado y no la de este año. Así que seguramente sí, y bueno, y para Jorge Martín pues es otro reto, ¿no? Él ha vivido siempre buscando retos y poniéndole retos delante y conseguirlo, y ahora ha conseguido ser campeón en un equipo satélite que no se conseguía desde Valentino Rossi. Ha conseguido ser campeón a pesar de que Ducati pues no lo eligió para la moto de fábrica, y ahora pues va a tener que demostrar que puede ser también competitivo y que puede a lo mejor luchar por el Mundial con esa Aprilia que aparentemente no tiene las prestaciones que tiene la Ducati. Así que si aciertan los italianos con la moto de 2025, pues seguramente veamos desde el minuto uno una pelea cuerpo a cuerpo entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez.
Ojalá que sea así, que se pueda meter Marc, que sea también competitivo Jorge Martín, y que lo pasemos al menos igual de bien que lo hemos pasado en este Mundial, que ha sido absolutamente espectacular. David Blay, José Manuel Martín, gracias, un abrazo fuerte.
Un saludo, buenas noches, adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío.
Muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí. Así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo.
¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta todo lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid, campeón de una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628... Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Pero para todo y para todos, Comunidad de Madrid.
De repente, el cielo se cae. El suelo desaparece. Arrastra todo a su paso sin piedad. Sin preguntar nombres, sin respetar hogares, familias ni sueños. Y al día siguiente amanece. Y la tierra no es capaz de asimilar tanta tragedia. Solo quedamos nosotros, todos, sin colores ni equipos. Solo quedamos nosotros para echar una mano. La que cada uno pueda. Forza Valencia. Un abrazo de todos los que hacen y escuchan Radio Marca. La radio de todos vosotros.
Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada.
No hay nada.
Hay que hablar de tenis, hay que hablar de la Copa Davis y hay que hablar de que entramos en una de las semanas más importantes, si no la más importante del año para el deporte español, porque vamos a estar en Málaga, muy cerquita de lo que pase con el equipo español en esa Copa Davis que tenemos cerquita, que tenemos en casa y que va a suponer el adiós definitivo de Rafa Nadal como tenista profesional. Fernando Carreño, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Rafa Nadal, que ya se está entrenando, también lo está haciendo Carlitos Alcaraz. Nos toca debutar el martes ante Países Bajos, pero obviamente todas las miradas puestas en Rafa, en cómo llega. Hoy ya se le ha podido ver entrenar. Está claro que entrenar no es lo mismo que jugar, pero hay que estar muy pendientes del rol que va a tener Rafa Nadal en esta Davis.
Sí, es que esta Copa Davis en realidad se va a jugar a dos niveles. Uno, se va a jugar la Copa Davis por el título, por la saladera, por el tenis español buscando la sexta copa, porque tiene sus opciones, todo el resto de países también, pero también, sobre todo, es que va a ser el torneo del adiós de Rafael Nadal, que es que, ojo, han sido 20 años de ser líder del tenis. Una vez ha sido número uno él, otras Djokovic, otras Federer, pero él ha sido siempre siempre líderes. Entre los líderes ha estado con nosotros 20 años, o sea, que es que se dice pronto. Son casi de esas dos generaciones, tres décadas. Y ahora, bueno, pues Nadal va a colocar la raqueta, va a decir adiós. Entonces, claro, eso es algo especial que lo va a eclipsar todo. Yo creo que, vamos, que hasta incluso, bueno, incluso el ganador saldrá a pie de página en su día cuando se escribe la historia del tenis y se recordará esta edición porque Rafael Nadal, que empezó con la Copa Davis, por así decirlo, la élite, la va a dejar en la Copa Davis.
Es que es la despedida de Rafa, pase lo que pase, ojalá lo consiga hacer con una victoria, pero obviamente es el tema del que estamos pendientes, más allá de la Davis, del rival que tenemos en frente. El rol de Rafa asumimos que va a ser en dobles, porque se hablaba mucho, sobre todo por su estado físico, que debía jugar dobles, ¿o crees que lo vamos a ver también en el cuadro individual?
A ver, yo veo bastante complicado que Rafael Nadal pueda jugar individual. ¿Por qué? Pues porque, a ver, Rafa ha sido el primero que ha dicho que él se supedita el equipo. A él le gusta mucho jugar en equipos y sabe que aquí lo fundamental es el triunfo. Entonces, el asunto es, va, Alcaraz es el número uno, bien, pero si Rafael Nadal juega el número dos en individual, ¿quién te gana el tercer partido? O sea, ¿quién te juega el tercer partido? Va a jugar él, que se siente bien físicamente, pero para el que a lo mejor jugar dos partidos seguidos es además en pista dura, puede ser mucho desgaste. Yo no creo que le vayamos a ver en individuales, porque es que además, hombre, se podría decir cuando se jugaba la Copa Davis a 5 puntos, bueno, pues a ver, hombre, pues si se decide la eliminatoria con 3-0 puede jugar uno de los últimos partidos ya, pero es que ahora no hay posibilidad de decidir y que te quede un individual. O sea, ahora el doble es un 33% y es el que y ese o el punto que se juega por protocolo o el punto que te va a decidir. O sea, yo no creo que condiciones normales, a no ser pues eso, que se pacte jugar un, o sea, que veamos a Rafa en individuales.
Ese encaje de dobles de Rafa, asumimos que sería Rafa con Granollers, o cómo lo encajaríamos.
Sí, a ver, este es un equipo con varios números uno, y uno de ellos, un número uno del mundo, es Marcel Granollers. Es decir, yo creo que tendría que ser Granollers y otro. Tenemos a, o sea, Roberto Bautista es un jugador que está a gran nivel, acaba de ganar hace poco en Amberes, pero yo no le veo ahora mismo jugando doble, porque además él no se suele prodigar como doblista. En cambio, Rafa, hombre, pues sus triunfos individuales son los que son, pero como doblista es muy bueno, ha ganado títulos bastante importantes y ahora hemos visto esta misma temporada que en el torneo en el que se preparó para los Juegos, en Bastad, hombre, a ver, no se metió en la final porque se retiró para no desgastarse, pero ahí estuvo jugando y tuvo sus opciones, jugar al nivel. Y luego en los Juegos Olímpicos, pues, ¿qué le pasó? Que, o sea, perdieron contra una pareja, contra Krajicek y Ram, una pareja de primer nivel, espectacular, en el que los dos, yo creo que los dos fueron números uno del mundo, pues oye, y jugó a muy buen nivel.
Ha entrenado Rafa en individual, ha entrenado en doble, se habla de que tiene, bueno, pues buenas sensaciones Rafa, obviamente habrá que verlo competir. ¿Tú tienes la sensación de que en la cabeza de Nadal ya lleva un tiempo el tema de me voy a retirar en la Davis, voy a dosificarme y voy a llegar todo lo bien que pueda a este torneo? Quiero decir, de lo último que hemos visto de Rafa, ¿crees que va a ser el torneo en el que mejor estado físico va a llegar?
En los Juegos le vimos muy buen estado físico. El asunto es lo que muchas veces olvidamos, que los rivales también juegan y también ellos están a gran nivel. Yo creo que él está al mejor estado físico en el que, al que puede llegar, y cree que es suficiente para competir. Otra cosa es lo que diga luego la pista. Pero yo creo que Nadal se siente bien, se ha preparado a conciencia. Fíjate que es que hasta el mismo momento en el que se dijo que Rafa iba a jugar la Copa Davis, el rumor era que no iba a jugar la Copa Davis y que iba a anunciar durante la Copa Davis un calendario para el año que viene. Entonces, si al final ha decidido que lo va a dejar aquí, es porque se siente en forma. Porque si no se sintiera de forma, yo estoy convencido de que no jugaría, y además, pues que cree que puede ser competitivo. Te digo, el rumor era que iba a jugar el año que viene Barcelona, Roma, Monte Carlo y Roland Garros, pero al final no se confirmó y dijo, no, lo voy a dejar en la Copa Davis. Y si lo deja en la Copa Davis, él se respeta mucho a sí mismo y al tenis, entonces sabe que tiene que hacerlo, bien.
El final de Nadal, que sea triunfal o no, va a condicionar mucho lo que haga sus compañeros, principalmente nuestra mayor baza, que es Carlitos Alcaraz, y del que también estamos muy pendientes porque da la sensación, Fernando, que un poco como el año pasado se le está haciendo algo largo el año. Es verdad que ha tenido esos problemas del catarro que tuvo, el resfriado en ese último torneo, en el ATP de Maestros, en el torneo de Maestros, pero a pesar de caer ante Zverev, al menos ya se le había recuperado esos problemas, ¿no?
Sí, es que además los tenistas españoles tienen también el problema de que la temporada siempre se les hace larga. A Nadal le pasaba, Nadal nunca ganó las finales ATP y en bastantes veces no pudo jugar. Claro, es el asunto de centrarse en la temporada de tierra, en la temporada primero de tierra, luego los Masters Mid del verano y luego el US Open. A partir del US Open, pues la temporada se hace un poco larga. Entonces que haya llegado a buen nivel, porque claro, el partido que perdió Alcaraz contra Zverev, lo perdió, pero lo jugó bien al final, lo perdió porque Zverev jugó de maravilla. Uh-huh. Entonces yo creo que el catarro ya es historia y que él está motivado para jugar y para ganar. Además, él admira muchísimo a Rafa y va a querer estar a la altura.
¿Qué rival nos vamos a esperar el martes? ¿Qué jugadores, qué tenistas tienen Países Bajos?
Pues mira, para empezar, tienen a Talon Grikspor y Botik van der Zaltsu para los individuales. Son dos jugadores que no suenan mucho, pero son rivales incómodos que, sobre todo, si tienen buen día al saque, pues te pueden llevar un partido largo. De esto es que muchas veces los rivales dicen, yo no sé si estoy jugando, estoy solo cambiando de lado a lado, y te puede dar un disgusto. Es decir, con la bola en el juego, normalmente, pues Carlos Alcaraz o Roberto Bautista o incluso el joven Pedro Martínez algunos serían superiores y otros tendrían sus opciones, pero el caso es que se llegue a ese punto. Luego tienen a Jesper de Jong, yo creo que como tercer hombre para cubrir bajas, y luego tienen a Wesley Kolhoff, que es un gran doblista, que es otro también entre los mejores del mundo y que se va a retirar también en ese torneo, es decir, tiene también su parte emotiva.
¿Sería una sorpresa no eliminar a Países Bajos?
Hombre, a ver, sí, sería una sorpresa porque nosotros vamos con Carlos Alcaraz, que es superior a cualquiera de esos jugadores. Ahora bien, yo recuerdo que en el año 2001, a poco de ganar la Copa Davis, se fue a jugar a Holanda y de Holanda lo venimos perdiendo 4-1. O sea, cualquier cosa puede pasar con la bola del juego.
¿Qué homenaje esperas para Rafa? Que sabemos que no es muy propicio para ello, pero siempre que hablamos con la gente de tenis y de la Federación de Tenis nos dice que están preparando o que merece un homenaje a la altura.
A ver, algo han preparado. ¿Que va a estar a la altura sentimentalmente? Yo creo que sí. Ahora, a la altura de lo que ha hecho Rafa, pues yo no sé qué se podría hacer. No sé, hacer una superproducción de Hollywood tipo Spielberg. Pero yo creo que lo que se haga será muy entrañable, será muy emotivo y sobre todo el público va a tener gran participación. Se habla de que sus dos grandes rivales pueden ser presentes. Djokovic ha dicho que quiere estar. Federer no ha dicho nada, pero a mí no me extrañaría nada verle. Y luego, en cuanto al resto de los jugadores que van a estar allí, que pensemos una cosa, que muchos de ellos han empezado a jugar diciendo, yo quiero ser como ese Nadal, y ahora van a estar con ese Nadal el día de su adiós. O sea, yo creo que va a ser algo...
Me gustaría pensar que no estuviera Federer.
Sí, sí.
Por aquello que él tuvo la despedida tan emotiva también con Rafa al lado en la Laver Cup, ¿no? Sería bonito ese final.
Sí, además los dos han conseguido hacer lo que querían, que es despedirse mientras están jugando, no decir, mandar un comunicado diciendo, señoras, señores, las lesiones no me dejan volver.
Pues va a ser una semana muy emotiva, que te vamos a contar, por supuesto, también en Radio Marca. Gracias, Fernando, un abrazo grande, buenas noches.
Venga, gracias, buenas noches.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto en Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morata o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Claro, son importantes.
Seleccionador nacional, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Felipe, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española. Buenas noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
el Colillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Colillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi estaban buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca. Buenas noches y buenos goles con Marcos Bernal.
Este fin de semana había mucha gente que estaba pendiente del boxeo por esa pelea entre Tyson y Jake Paul, una pelea que terminó siendo bastante decepcionante para la mayor parte del público, pero por lo mediático de la vuelta de Tyson, pues seguramente acaparaba portadas y acaparaba pues minutos en diferentes programas. Pero en la UFC, que es verdad que se ha hablado menos, había un combate de estos interesantes. Tal vez el más esperado del año, no para nosotros seguramente, pero sí a nivel mundial, ¿no? Pedro y Pablos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Yo sí diría histórico, de hecho es un combate histórico porque se han enfrentado en el evento estelar del UFC 309 John Jones, considerado el mejor peleador de la historia de la compañía por el propio jefe, por Dana White, contra Stipe Miocic, que es el mejor peso pesado de la historia también de la UFC, por lo que había una colisión que encima se rumoreaba que ambos iban a retirar después de su combate, que ha sido la verdad que increíble, yo diría que histórico.
Y ha acabado ganando el esperado, el que para ti es el mejor de la historia, que es John Jones, y lo ha hecho de manera brillante y de manera espectacular. No ha sido un combate de los osos.
No, muchos decían que bueno, en los últimos 4 años se han pegado ambos una vez. Stipe Miocic de hecho llevaba 3 años sin competir. John Jones había pegado el año pasado con Tyler Yane para ganar el título del peso pesado y ha finalizado en el tercer asalto, un combate donde ha dominado de cabo a rabo. Yo creo que John Jones ha sido superior, se ha pagado Stipe Miocic esa inactividad, y al final en el tercer asalto, cuando estaba acabando, le ha dado una patada giratoria en el hígado que ha acabado con las posibilidades de Miocic, que al final ha consumado la primera defensa de Jones en peso pesado y se convierte en el cuarto peleador que defiende el título en 2 pesos diferentes, en semipesado y en pesado.
De todos los que has visto, tú sigues a muchos, es verdad que esto va por categorías y que hay muchas veces que es difícil equiparar, ¿no?, a un peleador de peso pesado con cualquier otra categoría de otros pesos, pero ¿para ti es el mejor que has visto?
Sin duda. Y además yo creo que si no tuviese una vida tan privada, tan controversial, quizá no habría duda de ese debate de que es el mejor de la historia. Pero John Jones ha tenido durante su etapa como profesional tantas manchas en su vida personal que yo creo que hay gente que duda acerca de que es el mejor de la historia, pero a nivel deportivo para mí no hay duda, porque es que tiene buen suelo, que lo demostró ayer, tiene buen golpeo, tiene patadas, tiene codos, tiene todos los golpes necesarios para ser el mejor, y así lo demuestra cada vez que se sube al octágono.
A pesar de todas esas polémicas extradeportivas de su vida privada, ayer fue un show, ¿no? Su entrada al RIP.
Sí, la de un superhéroe. La gente está con él, la gente le quiere mucho a pesar de todo lo que ha pasado con él, y además quieren verle porque los últimos 3 años apenas ha pegado una vez, subió a peso pesado, estuvo casi una década reinando en el peso semipesado. La única derrota que tiene en su historial es por unos codos que antes eran ilegales y que ya ni lo son, y de hecho ayer los dio uso, por lo que la gente quería verle. Él también tenía muchas ganas, se le veía desde la entrada que tenía muchas ganas de hacerlo bien, y así lo hizo. O sea, fue, yo creo, que una exhibición y otra piedra más en su camino rumbo a ser el mejor indiscutible de la historia.
Bueno, pues ha sido una de las grandes citas también de este fin de semana. Se nos escapa mucho de nuestro Ilia Topuria, que por supuesto es otra categoría. Aprovecho antes de despedirte para preguntarte, porque es verdad que después de la última pelea de Ilia se está hablando mucho de su próximo rival, también de dónde va a pelear. ¿Tú por dónde te crees que van los tiros? ¿Va a ser otra vez Volkanovski, que probablemente es el que más papeletas tiene, porque él ya ha dejado caer alguna vez que le molaría aquello de que tuviera una revancha, porque le tiene mucho respeto? ¿Por dónde crees que van los tiros?
Yo creo que hay más posibilidades de Volkanovski, de una revancha con Volkanovski, que de Makhachev, que es el campeón de un peso superior, por el hecho de que si él quiere pelear en España, lo más normal es que sea contra Volkanovski, ya que si él quiere subir de categoría, tendría que aceptar las condiciones del campeón del peso ligero, que es Makhachev, y seguramente fuese una pelea en Oriente Medio o una pelea en ese tipo de países. Por lo que yo creo que hay como hay una balanza entre pelear en España contra Volkanovski, que es una pelea mediática, pero que significa más por el hecho de ser en España, o ir contra Makhachev, que a nivel de estatus y de carrera es una pelea que tendría más mérito, pero que también le impide llegar a España, que yo creo que es su sueño para el año que viene. Por lo que yo me atrevería a decir que los tiros van a ir más primero por Volkanovski, y ya, si consigue ganar otro combate más a Volkanovski, ya iría por Makhachev a final de año.
El tema de Makhachev le motiva más por aquí de que lo quiere finalizar, como dijo él hace poco, ¿no? Es otro de los que no ha sido finalizado y él le quiere acercado, vamos.
Sí, además, Makhachev, la única derrota que tiene es por KO, pero él quiere finalizarle sometiéndole. Que someter a Makhachev está a la altura de noquear a Holloway. Holloway nadie le había noqueado nunca, y Lilia lo dijo y lo hizo, y si él consigue hacer lo mismo con Makhachev, yo ya le pongo a la altura de gente como Conor McGregor, porque todo lo que está diciendo lo está cumpliendo, y si esto sigue así, o sea, ya en Estados Unidos está siendo un boom mediático de Topuria, incluso más que antes. Ahora puede ser ya el siguiente nivel.
¿Bernabéu o Wizzing, para terminar?
Yo diría que Dana White ya ha declarado que no le gustan los estadios, pero el boom está siendo tal en España que, como siga la cosa así, haciéndose la bola de nieve cada vez más grande, va a tener que acabar cediendo un Bernabéu, un estadio grande, porque en el Wizzing yo creo que llenarían 4 Wizzings. Lo más normal sería Wizzing por las pretensiones de Dana White, pero si la bola de nieve sigue haciéndose grande, te diría que incluso el Bernabéu es posible.
Bueno, con que venga a España, yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes, que será un absoluto espectáculo. Gracias, Pedro, un abrazo, buenas noches.
A ti, Marcos.
Y hasta aquí este Buenas Noches y Buenos Goles. Ya lo sabes, mañana más a partir de las 11 de la noche, en lo que será el post del segundo partido de esta ventana de selecciones para la selección española de Luis de la Fuente, que juega en Tenerife, juega ante Suiza. Ya estamos clasificados, pero es otro partido para demostrar que somos la mejor selección del mundo. Hasta mañana, chao.
Buenas noches, buenos goles.
¿Otro parón?
De selección.
Yamal se ha caído y duda es Morata.
¡Qué mala pata!
Jugamos contra Suiza.
¡Vamos a darles una paliza!
Con Pablo López e Israel Raez en marcador.
No me lo pierdo, yo soy oyedor.
Se dice oyente.
Pues que pase el siguiente.
España-Suiza, este lunes en marcador. Radio Marca es absorbente.
Imagínate escuchar tu canción favorita como si fuera la primera vez. Te presentamos el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks, con sonido Bose Personal Plus y bocinas en la parte superior de los asientos para crear una experiencia 360. Jamás has escuchado algo así. Reimagina tu música y tu forma de manejar. Descubre el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks en nissanusa.com. Función disponible. Bose es una marca registrada de The Bose Corporation.
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.